7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 21 de abril con Sofía Negrín. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, declara ante el juez Velasco de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo. Se investiga el desvío de 23 millones de euros de fondos públicos a través del canal de Isabel II, así como el cobro de comisiones a cambio de concesiones. De los detenidos, el juez ha enviado a prisión bajo fianza a la exdirectora financiera del canal y al exgerente. También esta tarde, el presidente Rajoy ha defendido el orgullo de ser del Partido Popular. Lo ha hecho en Sevilla durante su intervención en el Congreso de las Nuevas Generaciones. Y vamos conociendo algunos de los detalles de la nueva prueba de selectividad de acceso a la universidad a la que se enfrentarán los alumnos de segundo de bachillerato, Susana Moneo.
Prácticamente lo único nuevo es el nombre, EBAU, Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. No será una reválida de bachiller como proponía la Ley Wert. Tendrá similares características a la antigua prueba de acceso a un grado, como la ponderación de la nota, la estructura y el distrito único. Segundo Píriz, presidente del Consejo de Rectores, lo aplaude.
En que un estudiante se pueda mover por todo el país, ¿no? Si cada universidad hace su prueba y la hace de forma independiente, resulta que lo que se quiera mover le estaríamos poniendo bastantes trabas, ¿no? Porque tendría que hacer prácticamente una prueba en cada una de las universidades en las que quisiera estudiar, ¿no?
Es decir, se vuelve a la antigua selectividad. Los primeros exámenes comienzan el 10 de junio. Las pruebas serán de 4 troncales y 2 optativas para quienes quieran subir nota. Un 70% de los contenidos los ha fijado el Ministerio, por lo que serán comunes en todo el territorio.
El cambio climático comienza a hacer mella en la salud de los más pequeños, así lo refleja el último informe de UNICEF, Carmen Lavallén.
Más alergias, más problemas respiratorios y gastrointestinales, mayor número de hospitalizaciones. Los 9 millones de niños españoles sufren ya problemas ligados al cambio climático, según subraya UNICEF en su último informe, en el que alerta de que si todo sigue igual, más de 2 millones de niños y adolescentes residentes en las provincias de Barcelona, Valencia, Guipúzcoa, Málaga y Cádiz se verán afectados durante los próximos años por inundaciones debido al aumento del nivel del mar. Una infancia especialmente vulnerable también ante la reducción de los recursos hídricos. Maite Pacheco es directora de sensibilización.
Hablamos de un 20% de reducción de agua. Es muchísimo y respecto a la masa corporal, por ejemplo, de un bebé, el 70% es agua y de un niño un 60%. Podemos imaginar cómo afecta tener menos acceso al agua.
Los niños en riesgo de exclusión también serán los más afectados por el aumento de las temperaturas con 5 grados más en 2050 por falta de aislamientos adecuados. Evitarlo es posible, asegura UNICEF, y pasa por desarrollar en nuestro país una ley seria sobre el cambio climático y a escala global cumplir con lo acordado en París.
Y desde Venezuela siguen llegando denuncias de muertes en las manifestaciones de la oposición. El último en el municipio caraqueño de Sucre. Desde el gobierno de España llaman al fin de la represión, María Daván.
El gobierno no oculta su preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela y pide que las aguas vuelvan a su cauce, algo que se consigue con diálogo, decía Íñigo Méndez de Vigo, y no con represión.
Estamos preocupados porque estamos viendo que la situación se está complicando desde un punto de vista político. Y lo que estamos viendo, represión de manifestaciones o esa propuesta o iniciativa de armar a los milicianos, nos parece que no es la mejor manera de desbloquear la situación ni de buscar ese gran acuerdo nacional ni a través del diálogo.
Méndez de Vigo negaba que España esté permaneciendo impasible con lo que ocurre en Venezuela, solo que a veces la diplomacia, decía, requiere unas negociaciones que no se hacen con luz y taquígrafos.
Además, una decena de personas murieron anoche durante el saqueo de una panadería al oeste de la capital venezolana.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El atentado de ayer en los Campos Elíseos ha marcado el último día de campaña. Los tres candidatos que van en cabeza de los sondeos, Emmanuel Macron, Marine Le Pen y François Fillon, han decidido suspender su campaña y optar por una declaración sobre materia antiterrorista. Le Pen ha acusado a la derecha y a la izquierda de haber hecho todo lo posible para que Francia pierda la guerra contra los terroristas, unas palabras que ha denunciado el primer ministro Bernard Cazeneuve, que le ha acusado de explotar sin vergüenza el miedo y la emoción con fines políticos. En cuanto al atacante abatido ayer por la policía, el fiscal ha dado esta tarde cuenta del fuerte pasado judicial. Karim Cherfi, de 39 años, había sido condenado en 4 ocasiones y aunque había mostrado una gran violencia frente a las fuerzas de seguridad, seguridad, había intentado matar antes a 3 policías en 2 días, nunca había mostrado señales de radicalización islamista. El fiscal ha confirmado que han encontrado junto a su cuerpo un papel que debió caer de uno de sus bolsillos en el que evoca al Estado Islámico.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania no da crédito a la historia del responsable del ataque contra el autobús del Borussia Dortmund. Resulta que fue un ingeniero que trabaja como electricista, un ruso-alemán de 28 años, Sergei V, el que planeó un baño de sangre con explosivos con el objeto de hacer bajar la cotización en bolsa de las acciones del equipo y beneficiarse así de 15.000 opciones de compra, un instrumento financiero que permite apostar a la baja en bolsa que había comprado solo unas horas antes. El director administrativo del Dortmund, Hans-Joachim Waxe, acaba de declarar que todo esto obliga a plantear medidas de seguridad de una forma totalmente nueva y aún por diseñar, y el ministro de Interior alemán ha calificado los hechos de especialmente repugnantes. Por lo demás, el pianista y director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim ha unido hoy a todo el mundo de la cultura de Berlín contra el fortalecimiento del nacionalismo en Europa. En vísperas de las elecciones francesas ha recordado que el nacionalismo, en su opinión, es exactamente lo contrario del verdadero patriotismo. Y mañana en Colonia tendrá lugar un Congreso Nacional del partido xenófobo y antieuropeo Alternativa para Alemania, del que la formación saldrá probablemente más radicalizada. Se esperan marchas de protesta con unos 50.000 participantes y la ciudad será cerrada al tráfico terrestre y aéreo, entre otras medidas de seguridad.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Las regiones de Lombardía y del Véneto, en el norte de Italia, han anunciado hoy que celebrarán un referéndum el próximo 22 de octubre. Quieren conseguir una mayor autonomía del Estado central, pretensión que ya ha sido calificada de inútil desde el gobierno. En esa zona de Italia gobierna la Liga Norte, fundada precisamente con el fin de reclamar la independencia del norte italiano. El referéndum solo tendrá un carácter consultivo, puesto que cualquier traspaso de competencias entre el Estado y las regiones debe ser ratificado por el Parlamento mediante la correspondiente modificación constitucional. Y ya en Roma, el que se supone que será el acontecimiento cultural del verano, la ópera rock Divino Nerón, no ha arrancado sus preparativos con buen pie, puesto que prevé levantar un gigantesco palco en la colina del Palatino frente al Coliseo, lo que ya ha originado numerosas protestas. La instalación albergará hasta 3.000 personas en la zona arqueológica conocida como Villa Barberini.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues hoy es noticia que los reyes de España han vuelto a posponer su viaje de Estado a Reino Unido. Estaba previsto entre los días 6 y 8 de junio, una fecha que coincide con las elecciones generales del país. Por tanto, don Felipe y doña Leticia realizarán finalmente el viaje del 12 al 14 de julio, un mes después, donde serán recibidos por su majestad la reina, una Isabel II, que hoy cumple 91 años. Celebra su cumpleaños a estas horas, rodeado de sus seres queridos y amigos, en un año muy importante para ella porque se conmemora el jubileo de Zafiro, o sea, los 65 años de su ascenso al trono, convirtiéndose así en la monarca que más ha permanecido en él en la historia del Reino Unido. Y hoy hemos conocido un estudio que asegura que las familias británicas son las que más dinero se gastan a través de Internet del mundo, unas 4.600 libras, lo que equivale a más de 5.000 euros. Les siguen las familias noruegas y las australianas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Un juez de Detroit imponía hoy una multa de 2.800 millones de dólares a la compañía automovilística Volkswagen por la manipulación de los motores diésel. Además, Volkswagen será supervisada durante los próximos 3 años por el que fuera fiscal general adjunto del presidente Bush, Larry Thompson. El juez Cox justificaba su decisión afirmando que estamos ante un caso de fraude masivo y deliberado, un caso muy serio y preocupante que afecta a una compañía automovilística icónica. El estado de Arkansas ejecutaba esta pasada madrugada a uno de los 8 condenados a muerte cuya ejecución había previsto desde ayer y hasta el final de este mes de abril. Arkansas quiere acelerar estas ejecuciones ya que a finales de mes caducan las existencias del sedante utilizado en las inyecciones letales. El Tribunal Supremo paralizaba 4 de esas ejecuciones, las 3 restantes podrían producirse en los próximos días. Y por 4º día consecutivo, bombarderos rusos han entrado en la llamada zona de identificación aérea en el estado de Alaska. Según el Pentágono, no se trata de descuidos de los pilotos rusos, son lo que denominaron estas mismas fuentes mensajes estratégicos por parte de Rusia.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo en la cadena COPE. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. Jorge, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Que el tiempo viene, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo viene?
Pues viene, en general, tranquilo, salvo en dos zonas de la península ibérica, el norte y el sur. Toda la fachada cantábrica, por el tema de los incendios, sí. Porque sigue soplando todo el fin de semana viento del este.
Sí.
Lo hace con algunas rachas intensas, además es una zona donde ha llovido poco en las últimas semanas y bueno, ya se han producido incendios en las últimas horas y tanto
Galicia,
el sábado...
Galicia, Asturias, el León.
Sí, Galicia, Asturias, Montes de León, Cantabria, zonas de riesgo para el fin de semana.
Por el viento.
Por el viento y por la sequedad ambiental que se va acumulando allí de las últimas semanas, que bueno, ya lo hemos ido comentando en alguna intervención anterior, no ha llovido pues muy por debajo de lo que tenía que ser, ¿no? En algunas zonas apenas el 25% de lo que tenía que haber llovido todo el invierno, con lo cual, bueno, la situación por tanto delicada, riesgo alto de incendios en esa zona del norte peninsular. Y la otra zona que también va a ser protagonista es totalmente la contraria, la parte sur, todo lo que las provincias que lindan con el estrecho de Gibraltar, tanto de la parte peninsular como del norte de África, me refiero a Ceuta y Melilla, que van a seguir registrando viento de levante con rachas fuertes y, por tanto, oleaje también intenso. Hablamos de rachas que pueden llegar a 60, 70 kilómetros por hora de manera constante, oleajes de 5 o 6 metros. Por tanto, tanto el sábado como el domingo, precaución en todas estas zonas del Mediterráneo andaluz, porque bueno, el viento va a ser intenso, el temporal de levante lo sigue siendo, ¿no? Ya llevan varios días y lo va a seguir haciendo el sábado y el domingo. En el resto de la península y los dos archipiélagos, un tiempo muy tranquilo, muy primaveral, temperaturas que no son altas, son muy acordes con esta época del año. Hablamos de 18-20 grados en general en el conjunto del centro, norte, este peninsular. Las noches, eso sí, algo frescas, seguimos teniendo mínimas pues frescas por la noche que nos obligan a llevar una prenda de abrigo. Y eso va a ser la tónica del sábado como el domingo. El domingo, Juan Pablo, se inestabilizará un poquito el tiempo en esa parte del Mediterráneo, del estrecho de Gibraltar, próximo al estrecho, se pueden formar tormentas y descargar en las sierras de Huelva, de Cádiz, de Málaga, también en Ceuta y Melilla, y también un poquito de inestabilidad en las islas más orientales de Canarias, que podrían recibir algún chaparrón. Pero en general, como digo, es un tiempo muy tranquilo, muy estable, salvo en esos dos extremos de la península.
Y sin lluvias, porque va entrando la primavera en el territorio de la no lluvia.
Y de momento sin lluvias primaverales, ¿no? Que esto es un aspecto que se está, bueno, trabajando en los últimos años. Ya hay tres estudios que han hecho tres departamentos de geografía de España, de Zaragoza, de Barcelona y de Valencia, que están destacando precisamente esto. Las primaveras en España en los últimos 30 años tienen una tendencia al descenso de precipitaciones, calculado según zonas entre un 10 un 15% respecto a lo que tendría que ser normal, ¿no? Y hay algunas zonas especialmente afectadas, que es todo el sector de la Serranía Ibérica y del sistema bético, que es precisamente donde nacen los grandes ríos peninsulares, ¿no? Por tanto, ya no solo el problema de que llueva menos en su conjunto, sino que lo hacen zonas donde en teoría tiene que llover y bastante para alimentar los ríos que, bueno, después utilizamos prácticamente en toda España para abastecernos de agua, ¿no? En agricultura.
Pero
y
a la vez
ciudades.
Han empezado las tormentas,
sí,
de granizo.
Ese es el contraste, que primavera es la época de mayor riesgo de granizo en España. Hay un sector especialmente delicado, de hecho ya esta semana ha registrado. Es lo que llamamos todo el cuadrante noreste, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Todo ese sector, especialmente en las tierras del interior, de Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Murcia, y todo el conjunto de Aragón, es la zona de España donde registra granizadas más dañinas, ¿no? Para el campo.
¿Y por qué?
Bueno, pues porque se dan allí circunstancias. Tenemos el sistema ibérico, las montañas, el Pirineo próximo, el sistema bético, que son los que favorecen la formación de esas nubes de tormenta, favorecen esas corrientes que forman, que elevan las piedras de granizo dentro de las nubes, y bueno, cuando descargan lo hacen con mucha fuerza, ¿no? Se han aplicado a lo largo de la historia diferentes medios, desde poner pues pararrayos para evitar las tormentas. Lo más utilizado han sido los cohetes de granizo o las estufas que quemaban yoduro de plata, pero realmente no son métodos que hayan mostrado una efectividad, ¿no? quizá para el agricultor lo más rentable ahora sea contratar un seguro agrario o en algunos casos cubrir algunos cultivos como los viñedos con mallas de plástico. Eso es un poquito lo que se hace.
Que tengas un buen fin de semana, pues igualmente, Jorge Olcina, catedrático del Tiempo de la Linterna, y que te vaya bien, amigo.
Igualmente para todos.
Y ahora mismo nos metemos en el cine, en El Corto y en Corto, lo cuenta Ramón García Pellegrín.
Una de mucha acción, un biopic austríaco del escritor de culto Stefan Zweig o una eslovaca sobre la época soviética. Es viernes, es día de estrenos, John Wick, Pacto de Sangre.
¿Quieres una guerra o vas a darme el arma y ya está? Venga quien venga, los mataré a todos.
Tras vengarse de la muerte de su mujer, un antiguo soldado a sueldo intenta volver a jubilarse, pero un líder mafioso le hará una oferta que no podrá rechazar. Tras varios años de capa caída, Keanu Reeves vuelve a meterse en la piel de John Wick en esta sucesión interminable de secuencias de acción y poco más. Siguiente estreno, Stefan Zweig, Adiós a Europa.
Creo en una Europa libre. Confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado.
Una mirada sutil a los últimos años del escritor e intelectual judío vienés Stefan Zweig, que huyó del nazismo a América, donde se suicidó en el 42, en Brasil. Una avalancha de autenticidad plasmada en imágenes de gran belleza. Más madera, la profesora.
Muchísimas gracias a todos por acudir a esta reunión de padres.
¿Todos tienen miedo?
No soy de las que guarda rencor.
Bratislava, años 80. Tras el intento de suicidio de un joven estudiante, el director del centro llama a sus padres para que firmen una petición de traslado de la profesora responsable supuestamente del suceso. Brillante disección del poder omnímodo en los regímenes comunistas. También se estrena hoy la nepalí Kalopoti, un pueblo de Nepal sobre dos amigos de diferente estrato social.